A partir de este momento, el espectador presenta a Hugo García Robles en la ruta de Sebastián Elcano.
Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a romper con la tradición de ofrecer durante todo este año algo de Mozart, porque las funciones de ópera de La Traviata me han impulsado a tratar de hacer un comentario sobre esta obra, una obra maestra de Verdi, explicando algunos detalles que me parece que pueden ser útiles para un aficionado a la ópera. Luego, como es habitual, nos referiremos a temas que tienen que ver con el mundo del mantel, el universo de la copa y el plato, para cerrar nuestro encuentro de hoy con las fórmulas tradicionales. Cuando sube al Teatro La Fenice de Venecia en el año 1853 La Traviata, es un fracaso. Luego, un año después, en la misma ciudad, en otro teatro, en el San Benedetto, triunfa de una manera irreversible y hasta el día de hoy es una de las óperas de repertorio más vivas e intactas. Hay que decir que el argumento de esta obra viene de una pieza de Alejandro Dumas, primero novela y después pieza teatral, vaudeville para ser más preciso, que Alejandro Dumas crea sobre la base de un personaje real. María Duplessis tiene su tumba en el cementerio de Montparnasse, murió a los 23 años de tuberculosis, era una belleza famosísima, una cortesana que llegó a París y allí fue, entre otras personas, relación íntima del propio Dumas, por eso que en la novela y en la pieza teatral original de Dumas, Armando Duval, las iniciales AD son las mismas de Alejandro Dumas, el personaje que hace la pareja de Madame de la María Duplessis, así de la Margarita Gautier, la dama de las camelias. En el cementerio de Montparnasse, su tumba tiene, justamente talladas en mármol blanco, dos camelias, que son la flor simbólica con la cual se la reconocía en sus fiestas. Verdi es una obra maestra de esta pieza, con el libreto que escribe Piave, y logra en dos actos, un segundo acto con dos escenas, que prácticamente se convierten luego en un tercer acto, alcanzar un resultado dramático realmente sobrecogedor. La obra permite desde ya, desde el comienzo, una tensión sabiamente administrada por el propio Verdi, que era muy bueno en el planteo dramático de sus temas, y que en el acto tercero y último alcanza el clímax con la muerte de la protagonista, que muere después de una ilusoria sensación de mejoría y de renacimiento que hace mucho más dramático su final. La obra tiene dos preludios, un preludio del primer acto que vamos a escuchar ahora ya y que sintetiza totalmente la acción con sus temas musicales. Comienza con los violines divididos con una atmósfera que el gran director italiano Riccardo Muti definía como suono di morte, sonido de muerte. La cuerda del violín es dividida en varios grupos, suena así, trémula, intensamente expresiva y con un tema que es el motivo de la muerte, es el motivo de la cara profunda de la protagonista. Y aquí aparece un segundo tema que es el tema del amor. a quien la cuerda canta esa bella melodía. Esta noble melodía que representa el amor es la misma melodía con la cual Alfredo, en la obra, en el primer acto, le declara su amor a Violeta, con esta música, con esta melodía. Y aquí ahora va a aparecer un tercer elemento, que es el rostro público de Violeta, la cortesana, un rostro frívolo hecho de adornos rápidos, giros, escalas, que se van sumando a este tema del amor, como bordándolo, como ornándolo. ¿Y qué es la idea de la liviandad, la ligereza, la frivolidad, que es el rostro público de esta mujer? Esa contraposición es el nudo del drama. La mujer de vida pública, de vida airada, cortesana, que es capaz de amar. Las dos caras de una sola moneda. Y este preludio se va a terminar diluyéndose la música, apagándose lentamente, tal como se apaga la vida de la protagonista en la acción que va a seguir. Se levanta el telón y hay una fiesta que vamos a omitir, y en un determinado momento Alfredo, que está allí, le habla de su amor a Violeta, un área hermosísima donde se escucha precisamente este tema que acabamos de ver en el preludio, un día feliz, y así comienza esta área que escuchamos en la voz de un Pavarotti joven, una grabación de 1981, y la soprano, la fantástica Joan Sutherland, también en el esplendor de su voz.
Felice eterea mi valeraste in mano, e da quel dì tremante
de Violeta es precisamente su rostro frívolo. Se burla, no da crédito a las palabras de amor. Y la voz de Alfredo insiste: amor misterioso, croce y delicia, cruz y delicia, cruz y delicia para el corazón. Enseguida regresamos, amigos, con las escenas siguientes de esta ópera de Verdi que estamos considerando en sus momentos capitales.
Llegó el viernes, tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me espera el fin de semana, tranquilo y sin preocupaciones, porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Porto Seguro, descubrí la libertad de moverme sin miedos. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Porto Seguro, seguros. Si en la vida hay que escribir un libro, imagínate la cantidad de libros que hay que leer. Bookshop, todos los libros, todos los géneros, todas las edades. Date el gusto con Bookshop, todo para leer. Una vez más retomamos nuestro apasionante tema, el arte en la ópera. No existe ópera que carezca de las delicias de la voz. Sopranos, mezzosopranos y contraltos son las voces femeninas, que al igual que small, medium y large, son también las tallas de la mujer. Ya ven que nada es casualidad. Entonces venga a la ópera y encuentre el traje de sus sueños en las tallas soprano, mezzosoprano o contralto. Y recuerde, la ópera está en Punta Carretas, Ciudad Vieja y Punta del Este. Las grandes marcas publicitan en radio. La compañía de seguros que lo protege, el aire acondicionado que disfruta, los medicamentos que le dan mayor tranquilidad, el refresco que prefieren sus hijos y el hotel de sus próximas vacaciones. Para verificarlo, siga escuchando. Las grandes marcas, que por algo son grandes, saben que la radio funciona. Esa es la fuerza de la radio. Es una campaña del Buró de Radios.
Puerto Seguro Seguros continúa presentando En la Ruta de Sebastián Elcano.
Cuando queda sola Violeta, siempre en el primer acto, hace toda una reflexión sobre lo que acaba de sucederle. Alfredo ha partido y es extraño, dice ella, es extraño, y guarda en su corazón esas palabras y se pregunta con cierta preocupación si no será para su desventura un amor serio lo que se atraviesa en su camino. Será para desventura mía un serio amor, dice. Y todo este pasaje, porque toda la ópera está pensada para la soprano, es un lucimiento de la calidad vocal de la Sadler que vale la pena escuchar. En este momento, en Estrano, que así es aria, recitativo y aria, en su imagen íntima, profunda, seria, capaz de amar. Y luego sigue, enseguida, el rechazo de esa posibilidad. En otra área se llama folie, locura, siempre libre, que es exactamente el retorno de la imagen pública de la cortesana, y que son esta área, este pasaje, lo que cierra el primer acto. Escuchemos primero Estrano.
Estrano.
se ve a sí misma como la pobre mujer sola en ese desierto populoso que se llama París. Toma ella el tema del amor cuando lo menciona, diciendo aquel amor que es el pálpito, que es el pulso del universo, que hace latir el universo. Aquí.
Thank you.
este diálogo consigo misma se interrumpe cuando, exclamando locuras, locuras, aparece otra vez el rostro frívolo público de la cortesana. Folie, folie, locura, rechaza esto. Siempre libera, siempre libre. Gozar, oír, gozar, gozar. Siempre libera, siempre libre. Bajo el balcón, vuelve la voz de Alfredo. Fuera del escenario, se escucha lejana.
Oh,
Y el cierre de este acto plantea el conflicto, el rostro cortesano, público, frívolo y el reclamo del amor de Alfredo. Instantes volvemos, amigos, con otras escenas capitales de la Traviata de Giuseppe Verdi. En el acto segundo hay una primera escena que ocurre en una casa en las afueras donde Alfredo y Violeta están viviendo juntos. Allí, desde el comienzo, escucho un aria de menor entidad, diría yo, desde el punto de vista dramático, pero es un aria de Alfredo en la que declara la felicidad que lo embarga y cómo Violeta ha dejado por él la fiesta, su vida anterior, para templar con la sonrisa del amor su espíritu juvenil. Su espíritu ardoroso ha sido serenado por el amor de Violeta. De mi volente espíritu, aria de Alfredo, segundo acto, escena primera. Esa casa llega Alfredo Germón, perdón, Giorgio Germón, el padre de Alfredo, para pedirle a Violeta que haga el sacrificio de abandonar a Alfredo mediante cualquier recurso, porque las convenciones sociales hacen que su propia hija, hermana de Alfredo, no encuentre el matrimonio feliz que desea, porque la familia del novio prometido de la hermana no acepta la situación que Alfredo está viviendo con la antigua cortesana Violeta. Entonces, un aria de Giorgio Germont, que es barítono, describe esta hija, esta hermana de Alfredo, que recibió de Dios y que es pura como un ángel, y que no tendrá felicidad si Alfredo no vuelve al seno de la familia. La escuchamos ya. Este barítono es Mateo Manuguerra. Sí. Violeta cree que le pido separación momentánea, no. Giorgio llamó, le pide que rompa definitivamente con él. Finalmente, Giorgio convence a Violeta y ella acepta finalmente separarse de Alfredo con una frase musical maravillosa que dice: dile a las jóvenes tan bella y pura que había en el mundo una víctima de la aventura que tenía un único rayo de bien que lo sacrificó por ella y después murió. Así anuncia la decisión de aceptar romper con Alfredo. Es increíble cómo esa frase final de Dítela Giovanni, que tenía un único rayo de bien, lo sacrificó en ella, Murra, lo dice sobre el tema del amor, es el sacrificio. La renuncia al amor de Alfredo es por amor. Y por lo tanto, la melodía que reaparece en la misma técnica que usaría Vane con el leitmotiv es el mismo tema del amor, porque es un sacrificio por ese amor mismo. Es la misma cosa, el amor y el sacrificio de dejar a Alfredo. Y bien, amigos, de este modo hemos hecho una aproximación muy ligera al mundo de la Traviata, que no sé si la semana que viene podemos concluirlo con una nueva aproximación a esta obra maestra de Verdi, que por cierto está funcionando en la temporada de ópera, estuvo funcionando y creo que todavía hay alguna función más por delante, y que realmente merece el cuidado, la atención y la concurrencia del público, que sin duda tendrá. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, la House Sushi Grill de la calle Libertad de esquina Maeso, gracias al talento de Santiago Cerizola, posee una nueva carta donde hay realmente algunos bocados maravillosos de diferente origen. Algunos son pescados como el sushi, tratado con pescados blancos, vieiras, lima, limón, mango, pepino, morrones, cilantro y cebolla de verdeo, fundidos, el pescado cocinado simplemente tratado por el jugo del limón y de la lima, que lo convierte en un pescado cocido, a pesar de que ha sido solamente sometido al jugo ácido de la fruta. Delicioso plato, pero hay para aquellos que quieren algo más contundente, un entrecot de jabalí o lomo de jabalí, lomo de ciervo, acompañado con puré de porotos negros mezclados con roquefort, con queso azul, y un resultado inesperado, delicioso, untuoso, que acompaña perfectamente bien la carne del jabalí, junto con una terrina de hinojo y pera, salsa de maíz, cibolet, canela y miel. Un plato delicioso con una conjunción de sabores totalmente inéditos e inesperados. Los postres son también una maravilla, donde hay, por ejemplo, una variante creativa del popular Martín Fierro, con los membrillos cortados en rodajas, confitados por el propio chef, acompañado de torrejas y queso crema, que le dan, y nueces pecan, que le dan a este Martín Fierro categoría absolutamente estelar. Hay un pudding de zanahorias con naranja cubierto con chocolate amargo, salsa de zanahoria dulce y helado de chocolate. Hay postres realmente magistrales y hay mucho más, pero el lugar hay que visitarlo El teléfono, porque conviene reservar, es 706-9140, House Sushi Grill, pero hay muchas cosas, no solamente sushi, en Libertad, esquina Maeso. Y bien, amigos, de este modo estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy y confiamos que ha sido para ustedes tan interesante como lo es para nosotros atractivo, para que podamos encontrarnos el domingo próximo siempre por Radio El Espectador a partir de las 11:30 horas. Hasta el domingo que viene, amigos.